noche en nuestro programa de Introducción a la Economía nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de la contabilidad nacional. Es decir, lo vamos a dedicar a estudiar la economía desde una perspectiva diferente a como hasta ahora lo hemos hecho, desde una visión pues más global. Uno de los aspectos que más nos interesa es determinar la actividad económica que se ha generado en un país, para saber lo que se está produciendo, si hemos crecido o no hemos crecido, algo que además está en los medios de comunicación y constantemente. Y además, también poder realizar estas comparaciones con otros países. Bien, ¿cómo se mide? Yo creo que para empezar eso es fundamental, saber cómo se mide la actividad económica de un país.
Bueno, como muy bien has introducido, Isabel, el programa lo vamos a dedicar precisamente a estudiar cómo podemos medir la renta o la producción que se genera en un país. Y esto nos interesa fundamentalmente pues porque queremos saber si estamos creciendo o no estamos creciendo y poder comparar pues nuestros niveles de producción y de renta con la de otros países fundamentalmente. Así como una empresa para medir su actividad económica, lo que realiza, lo que elabora es una contabilidad donde pues cuenta precisamente lo que compra, lo que vende, los edificios que tiene, pues un país también realiza su contabilidad nacional y su contabilidad, mejor dicho, que recibe el nombre de contabilidad nacional. La contabilidad nacional no es nada más que un sistema de medir la actividad económica que se genera en un país. En nuestro país, la contabilidad nacional la elabora el Instituto Nacional de Estadística, lo que normalmente se conoce como el INE, siguiendo pues unas directrices que son comúnmente aceptadas por la mayoría de los países y que precisamente por seguir esa normativa después nos permite poder comparar la medición de la actividad entre unos países y otros.
Entonces, la producción nacional de un país sería la medida básica de la actividad que genera este país, pero ¿qué es lo que se mide en esa producción nacional?
Bueno, efectivamente, existen muchas formas de medir la actividad económica, o mejor dicho, hay muchas variables que se conocen con el nombre de macromagnitudes, que nos dan una idea de cuál es la actividad económica que se ha generado en un país. De ellas, la que normalmente se utiliza con más frecuencia es la de Producto Nacional o Producto Interior, lo que muchas veces en los periódicos vemos como PNB o PIB, ¿no? PIB. El Producto Nacional lo que incluye es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía, valoradas a precios de mercado y durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es decir, que de esta definición que hemos dado de Producto Nacional hay que destacar tres aspectos básicos. El primer aspecto es que es una variable monetaria, es decir, la propia definición lo dice, medimos el valor monetario. Y como cualquier variable monetaria, se puede medir de dos formas, en pesetas corrientes o nominales o en pesetas constantes o reales. Cuando nosotros medimos la producción en pesetas corrientes o nominales, lo que hacemos es medir la producción en pesetas del año en que se ha producido. Por ejemplo, si yo mido el Producto Nacional en el año 2000, lo que hago es valorar todos los bienes y servicios finales que se han producido a los precios de mercado que había en el año 2000. Sin embargo, el problema que tiene una variable nominal o una variable corriente es que precisamente al no tener en cuenta el efecto que tiene la inflación, la variación de los precios sobre la renta y sobre el poder adquisitivo de la renta del dinero, no nos permite pues obtener una visión real de lo que realmente se ha producido. Es decir, es posible, midiendo en pesetas nominales o corrientes, que de un año para otro el PIB haya crecido. Pero es posible, como el PIB es una variable monetaria, que solo haya crecido en términos monetarios porque han subido los precios. Pero el número real de bienes y servicios producidos en unidades físicas se ha permanecido invariable o incluso se ha reducido. Entonces, para eliminar ese efecto que tiene la inflación sobre las variables nominales, es por lo que se calcula el PIB en pesetas constantes o en pesetas reales. Y la forma de calcularlo es el PIB real o el Producto Nacional Real sería igual al Producto Nacional Nominal partido por un índice de precios que en el caso de la producción se conoce con el nombre de deflactor del PIB y lo que hace precisamente es eliminar el efecto que las variaciones de los precios tienen sobre una variable real.
Entonces, esta es la manera de calcularlo, pero la medida de la producción no siempre da una idea entonces del volumen total de la actividad económica.
Bueno, En principio, la forma que tenemos los países a través de los sistemas de contabilidad nacional de valorar la actividad económica, la forma más aproximada es a través del cálculo del Producto Nacional o del Producto Interior, siguiendo una serie de normas que pasaremos a comentar más tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay una parte de la actividad económica que no se puede calcular, y que no se puede calcular bien porque es muy difícil de conocer el valor monetario de determinadas actividades, o bien pues porque son actividades que son ilegales. Por poner un ejemplo, el valor de los bienes y servicios que se producen pero que no se ponen a la venta en ningún mercado no entraría nunca a formar parte de la producción de un país. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo, es decir, cuando una ama de casa realiza un pastel, está produciendo un bien, pero como no lo vende, no existe, digamos, constancia por parte de las autoridades o de los técnicos que elaboran el PIB de que se ha hecho esa producción. La gente que realiza bricolaje en su casa y que, lógicamente, está produciendo bienes o servicios, ese tipo de actividades que no se venden en ningún mercado no entran a formar parte de la producción de un país, del cálculo de la producción de un país. Existen otro tipo de actividades que es lo que conocemos como las actividades que se producen en la economía sumergida. La economía sumergida es aquella economía un poco paralela a la economía oficial, bien porque se están produciendo actividades que no son legales, como puede ser pues la venta de droga, como puede ser la prostitución. En tanto en que no son legales, pues no existen, digamos, estadísticas, ni existe una valoración monetaria, ni forma de conocerlo, o bien porque siendo actividades legales, son actividades no declaradas. Por ejemplo, pues esto se da en determinados sectores de la economía cuando se paga con lo que coloquialmente conocemos con dinero negro, ¿no? Un dinero que escapa al control de la autoridad monetaria. Entonces, esa actividad que se ha pagado, una actividad real con una contraprestación monetaria en dinero negro, tampoco se tiene en cuenta a la hora de calcular la producción. Por ejemplo, la actividad o el trabajo que realizan los inmigrantes ilegales, pues que no está en ninguna estadística, no es oficial. Tampoco se incluyen actividades que producen un coste externo a la sociedad. Es decir, la producción muchas veces genera perjuicios, lo que en economía conocemos como externalidades negativas. Imaginemos pues una empresa que está cerca de un río y que produce un vertido tóxico a ese río. Pues el coste, la pérdida de valor de ese río tampoco se incluye en el cálculo de la producción nacional. Y así una serie de actividades que al final lo que nos permite concluir es que el producto es una medida aproximada de la actividad económica, pero no es una medida exacta. Y normalmente siempre hay una infravaloración de la producción real, de la producción efectiva.
Podemos comentar ahora, pasar a comentar cada una de las medidas de gasto de los agentes económicos, diciendo primero cuáles son.
Sí.
Sería el consumo. Sería uno de ellos.
Uno de ellos, sí. Bueno, una forma de calcular el Producto Nacional es a través de, mediante la suma del gasto que generan los agentes económicos. Como hemos dicho en otros programas, los agentes económicos de un país son cuatro. Las familias, cuyo gasto es lo que entendemos por consumo privado. Las empresas, y al gasto que realizan las empresas lo llamamos inversión. El sector público, al gasto que realiza el sector público lo llamamos consumo público o gasto público, en muchos manuales aparece así, y el sector exterior. Las relaciones con el sector exterior son las exportaciones y las importaciones. De forma que una medida de la producción sería la suma del consumo privado, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones y menos las importaciones.
¿Podemos entrar un poquito más en cada uno de ellos?
Sí, mira, cuando hablamos de consumo privado nos referimos al gasto que realiza el agente económico, economías domésticas, en lo que llamamos bienes perecederos, es decir, pues en comida, en bienes, en definitiva, que desaparecen en el momento de su uso, y bienes no perecederos, como pueden ser lavadoras, frigoríficos, televisiones. Entonces, todo el gasto que realizan las familias en este tipo de bienes entraría a formar parte del consumo privado. ¿Qué es lo que no forma parte del consumo privado? Por ejemplo, el gasto que realizan las familias en adquirir una vivienda, porque se considera que la vivienda forma parte de la inversión. El consumo es una variable fundamental en la economía, y de hecho pues lo vemos también diariamente como oímos por parte de las autoridades económicas. Hay que favorecer el consumo porque cuando el consumo se favorece, las empresas invierten, se produce más, etcétera. Y la variable que más influye en las decisiones de consumo de las economías domésticas es lo que conocemos como la renta disponible, es decir, la renta que efectivamente tienen los individuos en el bolsillo. Y esta relación es una relación directa. Cuando a las economías domésticas aumenta nuestra renta, en general, pues consumimos más bienes y servicios, aumenta el consumo. Cuando se reduce nuestra renta, se reduce el consumo.
Pero es curioso, me parece curioso que la parte de inversión en cuanto, claro, es inversión, yo misma lo he utilizado, en cuanto a una vivienda, ahí nos convertimos las familias casi en empresarios, en alguna manera, o se contabiliza de alguna...
Claro, bueno, consumo. Lo que se contabiliza realmente es, dentro de la inversión hay una parte que es la construcción residencial. Entonces, si la construcción residencial, que son las viviendas que ese año ha producido las empresas para que sean habitadas por las economías domésticas, si las contabilizamos en la inversión como construcción residencial y después las contabilizamos como el gasto que realizan las economías domésticas, pues habría una doble contabilización. Entonces, bueno, pues son criterios de alguna forma que se van depurando y que tampoco tienen detrás de sí un razonamiento estrictamente económico, sino que, bueno, pues son decisiones que se toman, ¿no?, como en contabilidad.
¿Y la inversión entonces? Continuamos con la inversión.
Mira, la inversión es, como decíamos antes, el gasto que realiza el agente económico empresas en bienes y servicios que sirven para producir después otros bienes y otros servicios. Por ejemplo, cuando una empresa compra un ordenador, pues eso forma parte de la inversión, porque sería comprar un ordenador no en sí mismo, sino pues para producir otros bienes y otros servicios. Dentro de la inversión hay que destacar dos inversiones, lo que conocemos como la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. En la formación bruta de capital fijo se contabiliza el gasto que realizan pues, las empresas en adquirir bienes de equipo, maquinaria, utillaje, locales para ampliar su actividad o para comenzar su actividad, etcétera. Y la construcción residencial, es decir, la construcción que se dedica exclusivamente a futuras viviendas para el sector de economías domésticas. Y la variación de existencias, que sería la diferencia entre las existencias que tenía la empresa al inicio del periodo y las existencias que tiene la empresa al finalizar. Eso es la inversión. Así como la variable fundamental que afecta al consumo es la renta disponible, en el caso de la inversión, una de las variables determinantes, aunque no la única, es el tipo de interés. Porque el tipo de interés, en definitiva, para los empresarios sería el precio de los recursos ajenos cuando ellos quieren acometer un proyecto de inversión y necesitan pedir prestado. Cuanto más alto esté el tipo de interés, digamos que más caro sale pedir un préstamo y, por lo tanto, un proyecto de inversión. Y de alguna forma pues funciona como un disuasorio. Si el tipo de interés es muy elevado, las empresas esperan acometer proyectos de inversión a que los tipos de interés bajen.
¿Y el gasto público?
El gasto público es el gasto corriente que realizan las administraciones públicas, pues como las nóminas o los sueldos y los salarios de los funcionarios, como el gasto en obras públicas, etcétera. Lo fundamental del gasto público es que hay una parte del gasto público que no se contabiliza dentro de la producción y que son las transferencias. Es decir, aquellas rentas monetarias que salen de la administración pública pero que no tienen una contraprestación real. Por ejemplo, una beca del Ministerio de Educación es un dinero que va a parar de las administraciones públicas a las economías domésticas, pero a cambio los estudiantes no dan nada, no producen nada. Una subvención a fondo perdido a una empresa. Ese tipo de operaciones que se engloban dentro de lo que comúnmente conocemos como transferencias, como no generan valor añadido, no se contabilizan dentro de la producción nacional.
Y por último, hablamos de las exportaciones y las importaciones.
Sí, las exportaciones, pues se trata, son los bienes y los servicios que se han producido en España, dentro del territorio nacional, y que se han vendido a residentes extranjeros, bien porque se han vendido fuera de nuestro país o bien porque han sido consumidos por turistas extranjeros que los consumen en nuestro propio territorio, pero que no deja de ser una suerte de exportación. Y las importaciones es todo lo contrario, es decir, estaría formada por la producción de aquellos bienes y servicios que han sido producidos fuera de nuestras fronteras, que son extranjeros y que son consumidos por españoles, bien porque los hemos importado, se han vendido aquí en España, o bien porque nosotros hemos salido como turistas a consumirlos en esos otros países. Las exportaciones y las importaciones, como en el caso del consumo o como en el caso de la inversión, dependen de algunas variables. Quizás la más importante o una de las que más explican estas variables es la renta. Cuando en un país Las importaciones dependen de la renta nacional de un país. Cuando en un país la renta, el nivel de renta está creciendo y el nivel de producción también, eso hace que aumentemos nuestras importaciones, porque si estamos haciendo más coches, pues necesitamos importar más piezas o más hidrocarburos o más energía. De la misma forma, las exportaciones, de lo que dependen fundamentalmente, es de la renta exterior, de la de los países que nos compran a nosotros. Cuando un país crece, pues se ve que aumentan las compras que nos hacen a nosotros en determinados bienes y servicios que necesitan para seguir creciendo, para seguir produciendo.
Bien, en la prensa económica se oye hablar de Producto Nacional Bruto, el PNB, pero hay otras muchas formas, ¿no?, de presentar esta magnitud según que incluyamos determinadas partidas, unas u otras, en su contabilidad. Por ejemplo, ¿nos podrías decir qué diferencia hay entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto?
Sí, mira, la diferencia fundamental estriba en que incluyamos o no lo que en economía llamamos depreciación. La depreciación sería la pérdida de valor que sufren los bienes de capital real. Por ejemplo, un ordenador no vale lo mismo hoy que dentro de 5 años. Dentro de 5 años este bien de capital real ha perdido valor fundamentalmente porque su tecnología se ha quedado obsoleta, se ha quedado anticuada. Lo mismo ocurre con un coche. Un coche cuesta un 20% menos según ya lo estamos sacando del concesionario. Es decir, hay una serie de elementos, los elementos de los bienes de capital real, que pierden su valor con el paso del tiempo. A esto, a la pérdida de valor de estos bienes, es lo que conocemos como la depreciación. Pues bien, cuando nosotros calculamos el Producto Nacional en términos brutos, estamos incluyendo el valor de la depreciación de los bienes de capital real. Sin embargo, cuando los calculamos en términos netos, deducimos la depreciación. De forma que se puede establecer la siguiente identidad. El Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación.
¿Y por qué no es lo mismo hablar de Producto Nacional que de Producto Interior?
Bueno, en realidad la diferencia es una diferencia pequeña y que obedece pues, fundamentalmente pues, a un criterio de contabilidad. Cuando calculamos una variable en términos interiores, el Producto Interior, lo que hacemos es contabilizar el valor de los bienes y servicios finales que se han producido dentro de las fronteras físicas de un país, con independencia de que lo producido haya sido producido por españoles o por extranjeros. Todo lo producido por o bien multinacionales o bien los inmigrantes, siempre y cuando lo hayan producido dentro de nuestro territorio, es decir, la península, Ceuta y Melilla y las islas, formaría parte de la producción interior. Sin embargo, el Producto Nacional lo que tiene en cuenta no es el criterio de territorialidad, dónde se haya producido, sino el criterio que utiliza es quién lo ha producido. Siempre que quien haya generado esa actividad económica o esa renta sea aquel que ostenta la condición de residente nacional, formaría parte del Producto Nacional. ¿Qué contabilizaríamos aquí entonces? Lo producido por los españoles, bien en el interior, en nuestras fronteras, o bien en el exterior. Es decir, yo puedo irme 3 meses a trabajar a Francia. Bueno, pues la renta que yo genero en Francia, puesto que soy residente nacional, entraría a formar parte del Producto Nacional. De forma que, igual que en el caso de la diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto, podemos establecer una equivalencia entre el Producto Nacional y el Producto Interior. El Producto Nacional sería igual al Producto Interior más las rentas generadas por los residentes nacionales fuera de nuestras fronteras y menos las rentas generadas por los residentes extranjeros dentro de nuestras fronteras.
Anteriormente nos has comentado que el Producto Nacional Bruto es una variable monetaria. ¿De qué forma se puede calcular el valor monetario del mismo?
Bueno, en contabilidad nacional, una variable como la producción, el Producto Nacional, es normal presentarlo de 2 formas, o bien a precios de mercado o bien al coste de los factores. Cuando nosotros calculamos el valor de los bienes y servicios finales a precios de mercado, es decir, al precio que han alcanzado esos bienes y servicios de venta en el mercado, entonces la estamos calculando, lógicamente, a precios de mercado. Sin embargo, al coste de los factores, lo que hacemos es tener en cuenta aquellos elementos que se incluyen a la hora de calcular el coste de producción, como pueden ser, por ejemplo, las subvenciones. Una subvención, una ayuda que recibe una empresa, lo que hace es abaratar el coste de producción, permite que podamos producir en mejores condiciones. De forma que podemos establecer esta equivalencia. El Producto Nacional al coste de los factores es igual al Producto Nacional a precios de mercado, más las subvenciones y menos los impuestos indirectos.
¿Se podría decir entonces que esta variable del coste de los factores, algo parecido a medir ya la renta nacional?
Pues sí, prácticamente existe una equivalencia entre la medida de la renta nacional y la medida de la producción desde la óptica del coste de los factores. De hecho, la macromagnitud producto nacional neto al coste de los factores ha de ser contablemente equivalente al valor de la renta nacional. La renta nacional lo que mide es la producción desde la perspectiva de la retribución de los factores productivos. La retribución del factor productivo trabajo son los sueldos y salarios. La retribución del factor productivo capital son los intereses y los beneficios. Y la retribución del factor productivo tierra es lo que conocemos como rentas de la tierra. De forma que la renta nacional es igual a la suma de los sueldos y los salarios más los intereses y beneficios más las rentas de la tierra. Y ha de ser equivalente contablemente a la macromagnitud producto nacional neto al coste de los factores.
¿Y la renta personal?
Bueno, precisamente la renta nacional, aunque nos da una idea aproximada de la renta que se ha generado en un país, lo que no nos da es una idea de la renta que tenemos los españoles o que tenemos los ciudadanos en el bolsillo. La renta personal es una aproximación a esa capacidad de gasto que tenemos los españoles y consiste, efectivamente, hay una parte de la renta nacional que no llega de verdad a nuestros bolsillos. Por ejemplo, ¿qué es lo que no llega? Pues de los beneficios, de esa retribución del factor capital, hay una parte que son beneficios no distribuidos, que las empresas pues se las guardan para provisiones, para hacer frente a futuros gastos. No entrarían a formar parte de la renta personal. Y así otra serie de elementos. De forma que la renta personal es la renta nacional menos esos elementos que no llegan a nuestro bolsillo. Los beneficios no distribuidos, los impuestos sobre los beneficios, que tampoco llegan a nuestro beneficio, a nuestro bolsillo. Las cotizaciones que paga la empresa, la seguridad social, tampoco llegan a nuestro bolsillo. Y sin embargo, sí hay un elemento que eleva nuestra renta, que son las transferencias, es decir, las ayudas que recibimos de la administración pública, pues las becas del Ministerio de Educación, la ayuda que van a dar ahora a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años y que contribuyen a elevar nuestra renta personal.
Es decir, que la renta personal es lo que cada español se puede decir que es lo que puede gastar.
No exactamente. La renta personal lo que es el dinero que no llega a nuestro bolsillo. Pero de ese dinero que no llega a nuestro bolsillo no nos podemos gastar todo. ¿Por qué razón? Pues porque cuando llega mayo, normalmente pues tenemos que hacer frente al pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, que yo no puedo gastarme todo lo que ingreso, siempre tengo que dejar una pequeña parte para hacer frente a mis obligaciones tributarias, lo que se conocen como impuestos directos. Lo que un español puede disponer para consumir, para gastar, es lo que se conoce con el nombre de renta personal disponible.
Y ya para terminar nuestro programa, bueno, aquí hemos visto una serie de variables. ¿Qué es lo más difícil para el alumno o en qué tiene que hacer hincapié?
Bueno, yo creo que este es un tema que no es difícil, es decir, se trata de entender bien lo que mide cada magnitud y las equivalencias que hay entre unas y otras, porque las preguntas que se van a hacer después sobre las mismas, pues va a ser, pase usted el valor del Producto Nacional Bruto a Producto Nacional Neto, dígame usted qué diferencia hay entre medio de una magnitud en términos interiores o en términos nacionales, no es un tema que es difícil. Pero sí que es fundamental que el alumno, si tiene posibilidad, entre en la página web del Instituto Nacional de Estadística y obtenga de ahí pues el valor de estas magnitudes que hemos comentado. En el Instituto Nacional de Estadística puede conocer el valor de la producción en términos interiores, en términos nacionales, a precios de mercado, al coste de los factores, que vea las equivalencias y que vea las diferencias.
Y desde aquí, desde luego, esperamos que tanto nuestros alumnos como nuestros oyentes pues se hayan podido acercar a términos que oímos con frecuencia y que muchas veces pues no sabemos exactamente qué son. Muchísimas gracias, profesora Esther Méndez.
Gracias. Hasta luego.